Buenos días, hermanos. Me alegra de verles a cada uno de ustedes en esta mañana. Y como usted da gracias a Dios, tenemos todos que dar muchas gracias a Dios de todas las cosas que Él nos da y nos concede. Dicho esto, entonces vamos a seguir con Efesios. Ahora el apóstol Pablo está entrando en el libro de Efesios, en la epístola, al aspecto práctico. Esto es lo que debemos hacer como creyentes. Por ejemplo, algunas personas a veces se equivocan de iglesia y vienen buscando al profeta, al apóstol. Y la iglesia bautista usualmente le llama a su pastor, pastor. O sea, nuestra costumbre es que soy su pastor. Hay una razón para esto. No es cura, no es padre. Yo soy padre de familia. Tampoco no soy cura porque no curo a nadie. Pero es la curia en el hecho de que hay una jerarquía, por ejemplo, en la iglesia católica. Tú le debes honor y respeto a la iglesia católica en sus puestos que tiene, según ellos y su costumbre, cardenales, arzobispos, etcétera. Pero somos pastores, somos gente simple y común. La gente está pensando en personas, por ejemplo, que si tienen algún don, algo, una unción especial de Dios, entonces es algo especial y no lo normal. Cuando vengo a predicarles la Biblia aquí, yo no estoy pensando más que su vida normal, porque la gente está confundiendo mucho la religiosidad. O sea, piensas tú que si tú vas a ser ungido por algún profeta, por alguien que tiene alguna unción especial de Dios, mi primera pregunta es, ¿para qué? Porque Dios, cuando nos mete a su iglesia, y somos de su iglesia, es para que seamos felices y vivamos vidas normales. ¿Recuerdan cómo estamos empezando con las cosas normales? Dios quiere que tú seas una madre normal, un padre normal. ¿Hay excepciones a la regla? Por supuesto que sí. No soy un terapeuta del matrimonio en que algunas personas piensan que el pastor o alguien va a resolverles el problema que tienen y el pastor tiene que ser un todólogo en esto. Yo le hablo a usted de principios que son bíblicos y todo hermano tiene que cumplirlos. Por eso, en ese sentido, somos pastores. Entonces, después que tú has crecido, que has madurado, que tienes una madurez espiritual, que tienes algo que ofrecer, me dedico más a los hombres porque no nos han enseñado, y hablo a generaciones anteriores, y aún si tú tienes hijos jóvenes, por lo menos por modelo, con o sin intención, le has enseñado a tus hijos varones a ser hombres. Y yo creo que el gran fracaso que tenemos es que no le enseñamos a nuestros hijos, sea por ejemplo directamente, a cómo ser hombres y mujeres de Dios. Entonces, nuestra intención o lo que la iglesia hace, lo que el pastor hace es enseñarle a ustedes a ser hombres y mujeres de Dios. Y obviamente lo que ustedes creen tienen que practicarlo en la primera relación más importante, el matrimonio. Yo estoy totalmente en contra cuando a veces tenemos, y digo en contra no en el sentido malo o negativo, hoy día muchos pastores o gente trata de traer a las personas a la iglesia de celebración o local teniendo algo para el matrimonio porque es algo importante. Y la gente viene porque ¿quién no tiene problemas en su matrimonio? Y no saben que la preparación es lo importante, sobre todo si tú no estás casado. Y si estás casado, el Evangelio te tiene que cambiar para que tengas ahora un matrimonio adecuado. Y otra vez le digo, por supuesto que hay muchos dimes que dirés, hay muchos problemas diferentes, circunstancias más graves, otras no tan graves, pero siempre mi posición es hablarle a ustedes en algo que es normal. Lo normal son ustedes, que toditos aquí somos anormales por el pecado. Pero hay una normalidad. Por ejemplo, una persona no se puede estar riendo todo el tiempo, porque no es que. Una persona que está llorando todo el tiempo tampoco es normal. Entonces, Dios quiere que seamos felices, pero la gente piensa que nuestra felicidad, saltar y brincar en el espíritu o tener un éxtasis religioso, que de vez en cuando es bueno, pero no traerlo a la vida normal. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo, yo te voy a dar leche y miel, vas a tener una tierra lo que tú nunca has tenido, vas a tener tu casa, vas a tener tu viña, vas a tener tu mujer, vas a tener tus hijos, y te vas a gozar. Esa era la vida de bendición y de creyente que tenían que tener en el Antiguo Testamento. Y obviamente al traerlo al nuevo pacto, a la iglesia del Señor, es lo mismo. O sea que tú tienes que tener a Dios en tu casa. Y mira cómo el apóstol ha ido hablando de lo que debe ser nuestra vida personal íntima con Dios. Tanto hombres como mujeres tenemos que estar sometidos a Dios. Tenemos que estar haciendo lo que es la voluntad de Dios. Ese es nuestro deber. Y por lo tanto, si no estamos casados y vamos a casarnos alguna vez, ya les he dicho mi proposición y mi oferta para todos los hombres. Y te hablo como hombre. Todo hombre debe casarse, debe estar casado, debe tener, iba a poner un yugo, pero va a sonar mal, pero es verdad, debe tener el yugo sobre él de responsabilidad de criar su familia, de sostener su esposa. Queremos tener gozo, placer, sin responsabilidad. Y eso no es posible. La creación misma nos enseña, y hablándote de teología práctica, natural, en el hecho de que Dios creó todas las cosas como el dador de la vida y le dijo al hombre crecer y multiplicaos. O sea, hay una orden de Dios y no estoy más que haciendo una especulación educada. No es bueno que el hombre esté solo y Dios le hizo una ayuda idónea. A este hombre que estaba solo en el huerto, Dios le dio una esposa. Por supuesto, después de la caída, todo eso ha cambiado, pero sigue siendo igual. ¿Todos los hombres deben casarse? No. Todos los hombres no están aptos para casarse. Todo hombre y mujer están aptos para tener hijos, pero no todos van a tener hijos. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Pero en la normalidad, en la mayoría de las cosas, un hombre debe casarse. Fíjate que no pongo lo mismo para una mujer. Para una mujer que se casa, lo de ella y lo propio de ella que Dios la ha puesto es tener hijos. Pero no siempre va a tener hijos. Y no falla si no tiene hijos. Pero tú ves en personas, por ejemplo, que no tienen hijos, se ocupan de sobrinos, se ocupan de otras personas. Se ocupan de ayudar a otros. O sea, su crianza o su modo de ayudar es de otra manera, tienen un propósito en la vida. Ahora, imaginemos por un momento en que ciertamente el matrimonio no es para todo, pero que vivamos en un mundo en que nadie deba casarse. Por ejemplo, hace años hubo una ley contraria a la vida en China, en que, claro, como había una superpoblación, el gobierno dijo solo un hijo. Hay diferentes maneras de poner esto. Todo país o todo gobierno tiene su manera de frenar, por ejemplo, algún tipo de crecimiento. Uno puede ser por el gasto, otro puede ser porque se facilitan ciertas cosas o se destruye la relación matrimonial. Al destruirse la relación matrimonial, tampoco hay una familiar. ¿Y dónde van a venir los hijos? Porque Dios, que es el creador de todo, dice, ¿dónde van a nacer aquellos seres que yo quiero crear? Porque Dios le ha concedido al hombre y a la mujer el don precioso de la procreación. Y por eso en matrimonios normales, o cuando una mujer no puede concebir y procrear y dar a luz a una criatura, se siente mal. Porque Dios la ha creado con ese propósito. Pero otra vez digo, no todas van a tener, y hay que aceptar muchas veces lo que es la voluntad del Señor. Entonces, cuando volvemos a la forma práctica, Dios no te va a hablar de revelaciones y cuándo va a venir Cristo, si va a venir antes o después de la Tercera Guerra Mundial, si vas a tener la marca de la bestia o no. Dejémonos de payasadas. ¿De en ese aspecto uno le enerva el espíritu cuando hoy encontramos cristianos que practican una religión que no se ve en la casa, que no la practican en su hogar tú como hombre de Dios, en que cómo tratas a tu señora, cómo crías a tus hijos, cómo ves el matrimonio que Dios ha creado. Entonces, no se trata de experiencias extáticas. Si todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí de la vanagloria de la vida, de la concupiscencia de la carne, de todo aquello que es de las tinieblas, lo que el mundo vive en esa manera, ahora te habla a ti, tú que estás en la luz, tú que debes ser imitador de Dios. Fíjate que Dios lo que te pide es llévalo a la casa. Tienes que ser el hombre de Dios en que tú te has casado. Si no te has casado, los que están solteros aquí deben casarse. Y en el sentido de que Dios nos demanda eso, porque de ti va a venir una descendencia. Y lo que tú quieres es una descendencia para Dios. Y algo que es natural, porque una mamá ama a su hijo, o el padre también ama a su hijo. Pero cuando lo vemos desde el aspecto divino de Dios, que es el dador de todas las cosas, de toda la buena dádiva, entonces nuestro corazón se alegra cuando, sobre todo, hacemos la voluntad del Señor y cumplimos esa voluntad. Entonces, no es que la esposa se someta al esposo simplemente, no es que el esposo se someta a la esposa para vivir en paz, es en el hecho de que todas estas cosas las hacemos porque Dios nos las pide, Dios nos las manda. Esa culebrilla que se te mete cuando tú eres soltero, me gustaría casarme, me gustaría tener un hijo, es el deseo de Dios de por qué Él nos ha creado. Y quizás ya entrando en este ministerio de lo que el apóstol Pablo nos habla, él siempre parte del que tiene menos responsabilidad a quien que tiene más responsabilidad. Por eso habla en primer lugar de las esposas, pero tú ves que el tema de hoy va al marido, porque en mi caso, o sea, para ser más didáctico, te hablo de lo que es tu deber como hombre. Hemos oído, y voy a hablar como Cristo en la bienaventuranza, habéis oído que el matrimonio es 50-50. Ah, interesante. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Dios te habla a ti como hombre y te dice, no, 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 tú eres el responsable del matrimonio. Tú eres responsable de tu familia y de tus hijos. Es muy fácil hacerlo de Adán en el huerto. La mujer que me diste, pero eso no le puedes decir tú a Dios, porque esta es la mujer que tú escogiste. Y eso es diferente. Pero muchos hombres emprendemos hablando castizamente la de Vía Diego. Se van, no consideran el matrimonio, porque no tomamos el matrimonio como algo que viene de Dios, que fue creado por Dios. Cuando Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio, no está hablando de algo que es simple, es toda la construcción de toda una vida que lo vas a ver, no solo en esta tierra por décadas, sino eternamente. Y por eso cuando uno lee la Biblia es tan interesante, porque Dios no habla solo de tu hijo. Dios que ve todo, habla de tu descendencia, de tus nietos, bisnietos, tataranietos y recontratataranietos. De personas que nosotros vemos a nuestro alrededor y que lo que en un creyente existe o hay como una carga y un peso es, yo quiero que esos nietos, que esos hijos míos y bisnietos en algún momento entiendan de que su abuelo fue un hombre como cualquiera, pero un hombre de Dios, que tenía temor a Dios, respeto de Dios, no es que era perfecto, y que estamos abocados porque en esta tierra viviremos 70, 80, 90 años. Algunos están de extra ya, pero no importa, qué bueno. Amén. Y eso es porque la bendición de Dios, cuando nos permite ver en esta tierra su abundancia de vida, de sobre todo de las cosas como Dios las realiza en nuestros hijos. Y esa era la idea. ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? Vamos a suponer que egoístamente la gente dice, no, yo trabajo, quiero tener dinero. Y quiero recordarles que en alguna ocasión les dije que yo no creía en el matrimonio. Bueno, no creía en muchas cosas porque no era salvo. Y no creía en el matrimonio por otras cosas que uno familiarmente le pasan o ocurre. Porque casi la mayoría de nosotros venimos de matrimonios disfuncionales. Aún hay matrimonios disfuncionales entre personas que dicen ser creyentes porque no aplican ciertos principios. Se vive nada más. Sobrevive, subsiste en la jungla de esta civilización donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana y quiere ser feliz a su modo, sin entender que la vida tiene su manera de administrarse. Dios quiere que tú vivas de una manera. Y esta manera es que tú tienes que ser un hombre de Dios. Entonces, antes de leer esa primera diapositiva, tengamos un tiempo de oración pastoral. Venimos con reverencia ante ti, oh Dios, porque tú eres el que nos enseñas de la vida. Tú la creaste, tú la fundaste. Y queremos vivir esta vida cristiana que tú nos has dado en nuestras relaciones familiares, eclesiales y de trabajo para sustentarnos, donde no siempre son felices, y en esta tierra en que vivimos siempre hay momentos que son difíciles, momentos que pueden ser angustiantes. Pero cuando tú nos recuerdas los votos matrimoniales, te ponemos a ti de testigo, ponemos a nuestros hermanos y a la raza humana de testigo. Sobre todo queremos que nuestra descendencia puedan temerte a ti. No es qué lindo la vida, qué lindo mi nieto, qué lindo mi bisnieto. Qué lindo será poder ver los que hablan de ti, que creen en ti, que confiesan tu nombre con tus labios, con sus labios. Bendice a tu pueblo en sus necesidades de salud, mentales y emocionales. Consuélanos, oh Dios, porque solo tú eres el que tienes nuestra vida en tus manos y es allí donde estás seguro. Ahí está nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra fe de que aún nos guiarás más allá de esta vida. Pero mientras estamos aquí, enséñanos a glorificar tu nombre en todas las cosas que hagamos. En el nombre de Jesucristo, quien viene muy pronto. Amén. Muy bien, le decía que el apóstol parte de aquel que tiene menos responsabilidad a quien tiene más. Y así que vamos a comenzar a leer en el versículo, empieza el 25. 25, 28 y 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que el desarrollo y el crecimiento espiritual deben notarse también en nuestra vida matrimonial cuando llegue el momento de casarnos. Y les he dicho, y dándoles como un motivo en el hecho de que cuando ya llegamos a ser prácticamente económicamente independientes, para poder sustentarnos a nosotros mismos y vivir aparte. Otra vez les digo, hay muchas cosas que se pueden decir. El casado casa quiere. No es bueno vivir compartido con otras familias, aunque a veces las necesidades económicas no lo permiten. Pero ciertamente es independiente económicamente, es que tú puedes económicamente, ¿verdad?, vivir, sostener, y pueden ser ambos. Así que hay muchos vericuetos y cosas que pudiéramos hablar, pero otra vez volvemos a la normalidad. En el hecho de que una persona que se casa es porque emocionalmente ya está maduro, intelectualmente está maduro, económicamente puede sostenerse con la ayuda de su cónyuge. Así que el marido debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Así que tu primer deber, si eres casado, si estás casado o te vas a casar, es que tienes que amar así como Cristo amó a la iglesia. Y por supuesto usted va a oír aquí muchas cosas que a lo mejor son contrarias a lo que ha visto, leído, etcétera. Y algunas veces podemos tener ciertas frases o filosofías del mundo. Y no se sienta mal, no te sientas mal si es que el pastor los contradice. El punto es aprender lo que la Biblia dice o lo que el pastor dice y enseña de acuerdo a la experiencia para ponerlo en práctica y no para que tú estés correcto en todo el tiempo. La filosofía del mundo dice, hay que amar a las mujeres, hay que amar a la mujer y no entenderla. Y bueno, y yo sé que la mayoría alguna vez, no es la primera vez que tú lo dices, lo he leído mucho tiempo atrás, pero en primer lugar, ¿a qué amor se refiere? Obviamente aquí yo no le voy a hablar del amor erótico en que a lo mejor muchos de ustedes tienen buena práctica y ya saben lo que es. No es ese amor que habla aquí la Biblia. Por supuesto que tiene que haber un amor conyugal, un amor fraternal entre cónyuges. Es la manera en que Dios permite no solo que las relaciones sexuales sean normales, sino seguras y responsables por las personas que van a venir involucradas, o sea, los hijos que vienen. O sea, ¿con quién vas a tener tus hijos? Una de las cosas que afecta mucho a los hijos es cuando tú le puedes preguntar a un hijo, o un hijo te pregunta, ¿yo vine porque tú me planeaste o fue un accidente? Como que no era planeado, ¿no? Y también han oído a veces decirme de que a veces el matrimonio vuelve bruto a la gente porque tienen el primer hijo, tienen el segundo. Es más, hay dichos, ¿no? El primero por amor, el segundo por descuido y el tercero por idiota. Ahora, no lo tome a mal, nuestra querida hermana que está esperando su tercer hijo. Porque todos sabemos cómo vienen los niños, y es bendición de Dios. Pero que a veces personas se expresan mal. Y lo que yo quiero es que usted se exprese bien. Y yo me cuido en expresarme bien, aunque no me entiendan, ni la segunda vez, ni la tercera. Pero trato, ¿verdad? Ese amor que habla aquí está sobreentendido que no es el amor que el mundo habla. No es legalizar las prácticas de amor tipo animal o erótico que la gente practica y piensa que eso es matrimonio. Entonces, la definición del matrimonio es, en realidad, hoy en día cada vez más confusa, sobre todo porque en el mundo entero hoy día la gente está variando el concepto de un matrimonio, de algo que era otra vez normal y simple. Así que este amor no es meramente un sentimiento, porque a veces las personas, igualmente hombre o mujer, llegan a la mesa del divorcio del juez o lo que sea, diciendo ya no la quiero, ya no te quiero, ya no lo quiero. Puede ser, obviamente, que la costumbre se pierda. Por ejemplo, una de las cosas que causa tensión en un matrimonio y que rápidamente la gente sale por otra puerta es la economía. El punto número uno de destrucción de un matrimonio es la economía. Número uno, estadísticamente. Porque eso de que no, yo te amo y te quiero, ya después vamos a ver cómo vamos a vivir, tan pronto la economía o la pereza o la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, dicen algunos. O si lo pongo en frases de mi país cuando era niño, decía, contigo pan y cebolla, pero después que nos amemos está bien, hasta que sea en la punta de un cerro, no dura nada. Por eso es que el hombre se prepara, porque la economía, cómo vamos a sostenernos, cómo es que vamos a lograr el propósito de lo que es este matrimonio, con quién voy a tener mis hijos, por eso nos casamos con personas que son adecuadas. Así que el matrimonio Dios te pide a ti como hombre es que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, vivir de acuerdo a principios bíblicos. Y esto quiere decir que no es un amor meramente erótico, sino un amor ágape. Entonces, ¿por qué debe amarla? Primero, porque el hombre es el que decide casarse, no que una mujer no ayude en ese aspecto a concretar los planes. Pero otra vez, en la normalidad de las cosas, el hombre es el que inicia las cosas, el hombre es que compra el anillo. Estoy hablando de cosas que son normales. Bueno, no se nota bien si es que una mujer viene y se pone de rodillas y me trae un anillo de compromiso, porque no es así. Desde principios mileniales, fue el siervo de Abraham que fue por Rebeca y llevó joyas y prendas. Es la costumbre ancestral en ese aspecto. Así que eres tú como hombre otra vez el que decide casarse y unirse a su esposa. Te amo, te quiero, esta es mi vida, va a ser así, este es el propósito por el cual quiero que nos unamos. Así que estás en el deber de seguir amándola. ¿Por qué debe amarla? Porque tú decides casarte, tú eliges. Tú pones tu promesa, tu palabra de verdad en una mujer. Ahora hay que hablar claramente. Y el Señor mismo lo dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Mira que Pablo está repitiendo algo que fue en el huerto del Edén y que es una oración y una frase que sigue hasta el tiempo de hoy y que es totalmente genuina y verdadera. Porque cuando un hombre deja a su padre y a su madre, cuando es un hombre, ¿no? Y una mujer igual, cuando ya pueden valerse por sí mismos, ya saben lo que quieren. Y por eso dice, es un acuerdo mutuo. Dios le llama a eso el pacto del matrimonio. Algo que hoy en día se está perdiendo, no se ve, pero es un pacto. Y a mí me llama la atención porque me ayuda a reflexionar. En las veces que he casado, ya no caso. La verdad que no vale la pena en ese aspecto más que traer una bendición. O sea, o tendremos que volver al tiempo antiguo en que el pastor o alguien oficial casaba y llevar el registro, porque ya nuestros gobiernos están dando leyes donde se afirma que es un matrimonio cuando no lo es, porque está yendo contrario a las leyes de la naturaleza de Dios. Están yendo en contra de la vida. Entonces, nota ahí, es un acuerdo mutuo de un hombre y una mujer delante de Dios. La primera parte de los votos es delante de Dios. No lo ves, pero ahí estás diciéndolo. Es como cuando dices, yo creo en Dios. Dios es testigo. Dios que creó el matrimonio, porque creemos que Él es el creador. Es interesante, ¿no? Ahora le estoy poniendo el ejemplo de la vida, pero desde el espacio, por los satélites, hay series interesantes. Y claro, científico y la gente pone millones y millones de años y tratan de ver si hay vida en otro mundo, en otras galaxias, tiene que haber algo porque hay millones y millones. Y aquí hay algo tan simple, que nuestra galaxia, que es inmensa con su planeta y su sol, solo hay un planeta que se distingue. Y hay un planeta que aún desde el satélite, y me imagino que así nos ve Dios, se ve la vida en la Tierra, y cómo la vida en la Tierra florece, fructifica, aunque hay muerte, por supuesto, y cómo el agua trae la vida, y cómo hay cambios, etcétera, aunque hablen del calentamiento por aquí, hablen del enfriamiento por allá. Esta tierra produce vida en alguna u otra forma. Y estamos tratando de encontrar vida en otro lugar. ¿No te das cuenta que es un creador? No pongas millones y billones de años de casualidad o de evolución. Esa maravilla es de Dios. Y Dios creó el matrimonio para traer esa vida en consecuencia. Entonces, si tú eres un hombre de Dios, Dios te manda que ames a tu esposa, que te recuerdes de este pacto. Es un pacto, por lo tanto podemos decir que prácticamente todo divorcio es pecaminoso. Va a ocurrir por la dureza del corazón. Hay algunos de ustedes que pueden tener ya el segundo matrimonio. Todo el mundo merece una oportunidad. Ustedes mismos me han oído, nadie debe estar en una relación abusiva, en una relación donde no se guarden los pactos del matrimonio. Pero eso no quita que no es el plan de Dios. Con abandono, con divorcios o con maltratos. Entonces, respete ese acuerdo mutuo. O cuando vayas a abrir tu boca, no pienses que te quieres beneficiar de algo que vas a persuadir a una mujer para lograr meramente tus objetivos con promesas falsas. Porque hay alguien que lo mira arriba. Hay alguien que nos demostró a través de Malaquías y del antiguo pacto que Dios aborrece el repudio. En segundo lugar, el principio es que Dios lo hizo en el principio varón y hembra. Cuando tú comparas la lucha y la comparación, aunque ya le he dicho en Mateo 5, sobre todo los primeros versículos del capítulo 19, ¿no habéis oído cómo Dios los hizo varón y hembra? Y que es un pacto voluntario para que te vaya bien, seas de larga vida en la tierra. El Señor le manda al hombre: ama a tu esposa, es la mujer de tu juventud. Es con ella que vas a lograr todos estos propósitos que tú quieres en la vida. Por eso un hombre tiene que saber qué es la voluntad de Dios, sometiéndose a Dios, qué es su voluntad. Pero mucha gente, nosotros nos casamos y ni siquiera sabemos por qué nos casamos. Yo tengo mi religión, no sabe ni por qué. Ni qué es lo que cree. Y es más, todavía es la única religión que te permite así hacer lo que te da la gana. Porque ya no, pero eso que tú estás diciendo, por ejemplo, que los curas debieran ser casados, por poner un ejemplo. Eso no, ellos debieran casarse. O sea, que tú estás de acuerdo en el desacuerdo de algunas cosas que tu iglesia predica y practica. Y perdóneme que yo sea tan directo, muchas veces me dicen no, que no debo ser así. Pero ¿por qué te voy a dejar engañado? Lo más que te puedes enojar es conmigo, pero por la verdad. Dios manda que los hombres se casen, y eso sin importar tu religión. Cualquier religión que prohíba el matrimonio o que favorezca el celibato está yendo contrario a lo que Dios mandó en su palabra. ¿Tú ves por qué la palabra de Dios nos es tan preciosa? Entonces el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, y Él sí fue el único que no podía casarse en la carne, porque su labor era ministerial y espiritual, se casó con su iglesia. Nosotros somos sus hijos. No se casó con alguien especial, virgen, no. Su iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo, como Israel fue la esposa de Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, ama. ¿Por qué debe amarla? ¿O cómo debe amarla? Algo que es importante, ¿cómo? ¿No? Trayéndole flores, pero bueno, ese romanticismo, claro, diciéndole que la quiere, etcétera. Obviamente, nosotros no somos muy comunicativos como esto, pero otra vez, yo no me refiero a las cosas románticas del mundo ni al amor erótico del mundo, sino al amor sacrificial, al amor ágape que Dios te manda a ti como hombre. Y ese es el símil, amor sin esperar nada a cambio. Ahora, esto es difícil porque en el matrimonio hay que dar tanto y tanto. Y muchas veces un matrimonio es la esposa que pone más, o a veces es el esposo que pone más. Y la balanza no está equilibrada porque a veces la carga va para un lado más que para el otro. Pero si va para el lado del hombre, en ese aspecto somos más sacrificiales. Porque el amor de un hombre usualmente es estar con su señora. en su dormitorio, nos interesan ciertas otras cosas, pero el amor ágape es amar sin esperar nada a cambio. Es un amor ágape. Sin embargo, hay mucha gente, ¿recuerdan cuál fue el primer punto de por qué someternos? Hay mucho egoísmo que se lleva a un matrimonio. Cada quien quiere vivir su vida independiente. Y en realidad en el matrimonio uno se pierde en el otro. Eres tú la persona más importante. Algunas personas confunden esa prioridad con Dios. Tampoco es así. Porque después puede venir Dios y le dice, Ezequiel, prepárate porque en la tarde te quito el deseo de tus ojos. Dios puede llevarse nuestro cónyuge en cualquier momento o nuestros hijos. Pero nos duele, no nos gusta pensar en Dios en esa manera. Porque somos egoístas, somos personales. Ansiamos estas cosas para nuestro propio bien. Pero hasta que no llegamos a ese punto de Dios, decir, no, Dios, la esposa que tú me has dado, me la has dado tú. He alcanzado la benevolencia de Jehová, el que hay esposa, hay el bien. Proverbios 18. Ese fue mi proverbio que puse en mi invitación matrimonial. Cuando la esposa, el cónyuge que tú tienes, te lo da Dios y tú cumples estos mandatos porque es así. Como Cristo amó a su iglesia. Él murió en la cruz sin condiciones. Y fíjate que cuando tú vas a recibir al Señor, tú le pones un montón de condiciones a Dios. No es amor. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él muere por las condiciones de Dios, no tuyas. A nosotros como hombres se nos pide que amemos a la esposa desinteresadamente. Es verdad que tenemos que recibir a cambio, pero Dios le está hablando al hombre. ¿Y cómo debe amarla? Como a su mismo cuerpo. Según el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y es interesante la manera como el apóstol Pablo habla. Y es interesante que él como judío, los judíos respetaban mucho su cuerpo. Aún por encima del cuerpo de los hijos y de la esposa. Por ejemplo, cuando uno miraba las costumbres que por el Talmud habían heredado los judíos, ¿tú sabías que algunos hombres, para no contaminarse con la mujer en su periodo menstrual, tenían otro cuarto? El hombre no veía a la mujer para no ceder a la tentación, para no ser inmundos en ese aspecto, para tener aún control sobre su propio cuerpo. O sea, ellos veían su cuerpo independientemente del cuerpo de la mujer, de su esposa. Pero aquí es una gran enseñanza para nosotros, aunque hay una legión de libros que tú puedes leer para vivir matrimonialmente interesadamente. Hay autores que respeto en la profundidad que tienen del matrimonio, pero estos principios son igual de válidos. No tienes que gastar si los pones en práctica. Si quieres leer porque crees tener mejor para la crianza de tus hijos, perfecto. Pero Dios nos ha dejado en su palabra todo lo básico y necesario para nuestra vida cristiana sea normal y llena de bendición. Entonces un hombre debe respetar a su esposa como si fuera su propio cuerpo. ¿Tú no ves cómo hay deportistas y hay artistas y lo que sale hoy en día gracias a la comunicación o a las leyes que hay? Mujeres denunciando al marido por violencia doméstica. Hay leyes, señores. Tenemos que respetar no solo las leyes humanas, sino también divinas. En el hecho en que si tú estás casado y tú has puesto tu pacto matrimonial, la violencia engendra más violencia. Y claro, es menos, pero hay casos donde la mujer es la violenta y el hombre recibe esa violencia. Pero Dios nos manda otra vez a ser, ¿qué? Agradecido. Hay que alabarla. No hay que hablar mal de ella delante de otros, ni de tu mamá, ni de la suegra, ni sus defectos ante otros, porque quiere decir que fuiste bruto en escoger. Pero muchas veces tenemos que disminuir despreciar, desvalorar. Y muchas veces es sutilmente. Tiene mal carácter, como si tú tuvieras buen carácter. O sea, no hay nadie de nosotros acá que tenga un buen carácter cuando se enoja. Hay diferentes maneras de metabolizar ese carácter en cuanto a rencor, en cuanto a muchas cosas. Obviamente no somos perfectos. Pero en cuanto se trata de la consideración del amor y cómo debemos amar a nuestro cónyuge, es ser agradecido. Yo me aprecio, me amo y me respeto. Entonces también debo amar y respetar y apreciar a mi esposa. Y es interesante porque el mandamiento genérico es, hay que amar a Dios, ¿por qué? Por encima de todas las cosas y luego ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente no se está refiriendo al vecino, ni al otro vecindario más allá, ni al extranjero en que tengo que ser amigo, sino el que está más cerca de mí. Y el que está más cerca de mí es mi cónyuge y mis hijos. Pero como ellos están a mi lado y no se van a ir, muchas veces los maltrato. Muchas veces los trato mal. Hago con ellos lo que quiero y eso no es así. ¿Cuántos padres vienen cansados del trabajo y frustrados? Se desahogan con los hijos o con la mujer. Y Dios nos dice no. Tengo que amar a mi esposa como si fuera mi propio cuerpo. Y luego también dice que la sustente y la cuida como Cristo a la iglesia. ¿Qué es sustentar? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando te casas y ves a tu señora? Porque obviamente, sustentarla no es solamente mantenerla. Hay necesidades básicas en el matrimonio que son también individuales y personales. En el sentido de cómo debe ser tu trato para ti mismo. Por ejemplo, una persona abandonada que ve que no tiene un lugar donde estar. O sea, tú sabes, esa persona que California, Los Ángeles, tiene ese problema mayor cuando tú ves personas en la calle. Pero no, hay necesidades básicas del matrimonio. Todo casado tiene que tener, ¿qué cosa? Una casa. Puede ser temporal, yo no digo que no es, que no se pueda vivir bajo el techo de los suegros o de los padres por un tiempo. Pero tienes que sustentar a tu señora y donde van a tener los hijos, porque hasta los animales hacen su nido, aparte, y lo aprenden a hacer, y lo mantienen como ellos quieren. Comida, vestido. No, pero la mentalidad del hispano es, ¿sabes por qué muchos hombres se casan? Porque quieren tener todo el paquete junto, ¿no? O sea, el dormitorio bien cuidado, y tú sabes a qué me refiero, la comidita calientita, a que alguien te planche, a que alguien te lave la ropa antes de plancharla, por supuesto, y que tenga todo bien atendido en la casa, o sea, mejor dicho, una sirvienta. Esa es la idea del matrimonio hispano. Y algunos hombres han sido más pudientes en el hecho de que, bueno, te contrataré a alguien que te ayude en la casa, porque ellos no mueven una sola parte de la casa. No son parte del matrimonio. No tienen la idea de eso. Oye, ¿no están algunos de los hombres? ¿Qué pasó? Se la olieron. Por un momento pensé que estaba hablando solo, porque no es silencio. Pero ustedes se lo cuentan a sus esposos. Pero sin añadir, porque ya las conozco, Eva. Ni a su conveniencia. Bueno, ¿en qué me quedé? Sustentar, casa, comida, vestido. O sea, no quiere decir que la mujer no trabaje. Si quiere, la mujer puede trabajar. Pero lo que no cabe en mi mente es que haya hombres que no hagan nada productivo en su casa ni en la calle. Y existe. Y solamente puedo entender al género femenino, malamente, en que se le ocurre solo a las mujeres mantener a un zángano. O sea, cuando usted, mujer, va a tener sus hijos, por lo menos es trabajador, ¿no? Trabaja. Ahora, si tú estás pensando en que tiene que ser un Charlton Heston de esa época, o un Tom Cruise de esta época, ¿cuáles actores modernos hay, a lo mejor más jóvenes, que te interesen? Ya es diferente, pues quieren tener un hombre guapo, musculoso, fuerte, etcétera, para los genes. Pero no trabaja. Pues antes de casarte tienes que ver, ¿trabajador? Es lo básico, ¿no? Porque ¿cómo va a proveer las cosas básicas de la vida? Entonces, un hombre tiene que mantener contento, contenta a su señora, en que provee las cosas básicas de la casa. Y si él no las puede hacer, contrata a alguien que la haga. Por ejemplo, cambiar un bombillo. Porque es interesante que a través de la vida hay hombres que son muy útiles para ser inútiles. No saben ni cambiar un bombillo. Pero eso es porque no le enseñaron. Pero uno puede aprender. Y tú, como hombre o como mujer, tienes que enseñar a tus hijos, no importa si es varón, más aún, como le digo, yo no le doy break a los varones, porque ellos son los que van a hacer cabeza. Una mujercita, en fin, espera 2-3 días antes de disciplinarla, después que nazca. Pero tienen que entender lo básico de la vida. Tienen que saber, por ejemplo, igual es en todo. Tú quieres manejar, tengo que manejar, tengo que aprender a manejar en este país. En tu país a lo mejor no era necesario, si naciste en una urbe muy grande, había mucho transporte público, etcétera. Pero nadie va y se compra un carro nada más y ya empieza a manejar. Todo el mundo tiene que cumplir las leyes, las instrucciones primero. Tienes que tener tu licencia. Y es interesante que aquí también para casarte tienes que obtener tu licencia. Y creo que el estado de la Florida es el único estado en que por lo menos te exige 1 hora y media para ver qué cosa es el matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque a los 2-3 meses están divorciando. Cuando yo llegué a Puerto Rico, esto estoy hablando de años atrás. Decía, ¿a qué fotógrafo va a tomar fotos en tu matrimonio? Ah, el fulanito de tal que toma muy buenas fotos. Uy, sí, pero ese se demora que te las entregue en el divorcio. Hablando de la facilidad con que la gente se divorcia. Y la persona muchas veces dice, bueno, si me sale mal, me divorcio. No, hay que evitar eso. Para eso no te cases. Porque la verdad es que te vas a divorciar. Porque no hay matrimonio que no tenga problemas. Y que no enfrente obstáculos mayores. No en sí meramente por las personas, sino porque el diablo trata de destruir todo lo que es de Dios y lo que produce vida. Él tiene envidia de que no es Dios. Él tiene celos de Dios. Recuerdo la escuela dominical. ¿Ves? No quiere ni que hable de esto. Hay que echarle la culpa a otro, pero realmente es la vejez. Pero usted ha entendido eso de sustentarla. A veces hay mujeres que tienen que hacer de tripas corazón. Allá que ellas se las arregle. Son como osas, porque en el mundo animal el oso, muy bien, engendra los osesnos y se va. Desaparece, es la mamá que se encarga de los osos. Así que todas ustedes mujeres latinas son como osas en ese aspecto. Y luego dice que la cuida, la cicala, el cariño, la ternura. Busca lo mejor y da lo mejor para su esposa. En cuanto a la casa, en cuanto a las cosas que deben hacer. Hay algo que se daña. Obviamente, ¿tú cómo muestras tu amor para tu esposa en ese aspecto? No es que la vas a llevar a un restaurante. Créeme que eso está lejos de la mente de una mujer. No que no lo hagas. Pero tiene que haber agua, tiene que arreglarse el lavamanos, el fregadero. Tiene que arreglarse las cosas que no están funcionando, porque ¿cómo va a ser feliz si está preocupada en cuanto a estas cosas? Lo primero que una señora piensa es, no me quieren. Mira el pasto. ¿Cuántas veces, por lo menos aquí, ¿no? En Perú no crece? Pero ahí, es que el pasto está ahí, pastor, y no le planché la camisa. Estoy hablando de algunas otras cosas, no de esta iglesia. ¿Por qué? No cortó el pasto. Son cosas que tiene que cortar la grama. Le pregunto, porque le pregunté, ¿qué pasó con su esposo que no vino hoy? Es que no vino porque no le planché la camisa. Amada hermana, planchéle la camisa. Que el jardín se puede cortar en algún otro momento. Pero, ¿qué es lo que pasa por la mente de la señora? Me estás descuidando. Porque, ¿cómo voy a estar ahí con ese pasto hasta arriba? Vienen los mosquitos. O sea, hay una cadena de consecuencias porque hay una proyección. Porque el verdadero problema es que no estamos prestando atención al sustento y al cuidado que nuestra señora necesita. ¿Y de qué vale si no haces estas cosas y le traes cada semana un ramo de rosas? Simplemente pareciera, ya pasó y perdóname, están pidiendo perdón continuamente. Y Colosenses 3:19 todavía nos enseña. Colosenses es muy parecido a Efesios, ¿no? Dice que tenemos que amar a nuestra esposa y no ser ásperos con ella. Y casi no hay ninguno de nosotros, por no decir todos nosotros, en alguna y otra vez somos ásperos con ella. O sea, al sexo débil que no le gusta a las feministas, al trato que debemos tener, al cuidado que debemos tener. ¿Es así tu amor para con tu esposa? Tenemos que sustentarla. Tenemos que cuidarla. Tenemos nosotros que hacer todo lo posible, en este caso como Cristo hizo todo por su iglesia. Y por lo tanto, el Señor nos manda a nosotros que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Puso condiciones? Ninguna. ¿Lo hizo para cuidarla? ¿Lo hizo para sustentarla? ¿Lo hizo para presentársela santa y sin mancha? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Pastor, yo creo que Dios me ha abandonado. Bueno, yo veo aquí que Cristo cuida y sustenta a la iglesia. ¿Tú eres hija, hijo de Dios? Tú puedes pensar que a lo mejor el pastor o otra gente, pero tú eres oveja de Cristo. Que Dios pone sus ojos sobre ti día y noche, ni siquiera pestañea porque Él no tiene párpados. No duerme. Cuando tú te miras como esposo, así debe ser tu trato. Tu esposa. Estás cuidándola y sustentándola como Cristo lo hizo, como Cristo lo hace conmigo, como yo como su oveja, y cuando paso por ciertas circunstancias en mi vida, que esté sin trabajo, que tenga dolor o que esté enfermo, como Cristo cuida de su iglesia, y que Él se entregó todo por amor a mí mismo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero por lo demás, cada uno de ustedes, maridos, ame también a su mujer como se ama a sí mismo. Oremos. Señor, ayúdanos a ser hombres renovados en verdad. Ayuda a nuestras hermanas aquí a ser esposas que puedan cumplir, ayudarnos a cumplir esta tarea de amarlas y sustentarlas. Siempre te tenemos que pedir perdón por ser ásperos, por no considerar el amor de Cristo para su iglesia, para conmigo, para con nosotros. Y tenemos que cuidar y sustentar a toda la familia. Y gracias que nos das el poder que nos da la gracia de poder hacerlo, de poder ser útiles, de poder servir a los demás, cuanto más a los de nuestra casa. Gracias, Señor, por la benevolencia que has mostrado para con nosotros en darnos buenas esposas, en buenos cónyuges, y a que cada hombre aquí, de manera especial, casado o no casado, pueda tener en mente esto, para vivirlo ya, actualmente, para pedirte perdón a ti y mirar a su cónyuge con quien día tras día se ven los ojos y decir gracias, Señor, por el cónyuge que me ha dado. Gracias, Padre, por esta oportunidad de predicar tu evangelio a la familia. Tú puedes terminar esta oración como Dios te guíe.